Ah, qué bueno juntarse después de tanto tiempo, ¿verdad?
Sí, ha sido mucho, ¿no? Hasta que estas 3 semanas, boludo, no sé, estuve pelotudeando todo el tiempo.
Y uno se ocupa con tantas cosas, mira, yo estuve navegando tanto estas 3 semanas.
Taringa.
Y bueno, un poco de todo, ¿no? Se encuentra aquí, no se encuentra algo para navegar y hacer en internet.
Güey, creo que está grabando.
Ah, ¿quién apretó el botón de grabar?
Ah, pues fuiste vos. Cuando pusiste la botella.
Ah. Ahí fue donde saltó.
Sí, sí.
Muy bien, bueno, entonces, ya que hay gente escuchándonos, ¿por qué no empezamos el podcast directamente?
Sí, sí, sí. ¿Tanto? No, tengo miedo.
Yo también, ¿para qué no encuentro el mouse? Ah, ahí apareció.
Ahí apareció que se te fue el mouse.
¿Te acordás vos cuál es el tema? Que... Ah, no, acá está el tema, mira.
Sí.
Ahí sale. Sale que va. ¿Viste? Ajá. Crece.
Y es Creative Commons. Impresionante.
Creative Commons, es cierto, es cierto. ¿Te acuerdas que decía la mina que hace las presentaciones nuestras?
Sí, algo me acuerdo, pero me acuerdo que era una mujer nomás.
Ah. Yo me acuerdo de otras características, pero no vamos a hablar de eso.
No. Nuestras amadas novias pueden estar escuchando este podcast y sabrán, cierto, que somos fieles a ellas.
Completamente. Va. Muy bien. Vamos a empezar un poco con la dirección.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. No, perdón.
Es cierto, yo soy Alejandro.
Yo soy Elías. Me acuerdo.
Y este se ve podcast.
Es verdad.
¿Así empieza a ser podcast ahora?
Sí, empieza a ser podcast.
Buenísimo.
Pero, ¿y dónde nos encuentran?
En sebapodcast.blogspot.com.
Ajá. ¿Así no? O si no, a través de directamente la página que linkea a Seba Podcast, que se llama www.sebapodcast.com.ar.
Así es, si no, también tenemos un mail.
Sí, creo que había un mail.
¿Era un mail?
Sí, sí.
Es en Gmail.
Y no es un sitio de travestis.
Claro, para los entendidos no es un sitio de travestis, es un sitio de mails. Pero es sebapodcast@gmail.com.
Y el messenger es sebapodcast@hotmail.com.
Así es.
¿Nos salió?
¿Nos salió? Tal cual.
No la contratamos más.
Es cierto, es cierto, es cierto. Definitivamente, no, nunca más la presentación de la chica. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el podcast. ¿Por qué no? Pero primero me voy a encender un cigarro. Así que me van a tener que esperar un poquito.
Está bien.
Mientras escuchan nuestra amada música de fondo, que es de Foolish Tears featuring Calendar Gear. Muy bien, vamos a poner un poquito de música de fondo y vamos a arrancar. Ah, tenemos música de fondo personalizada ahora.
Sí.
Estos son los muchachos de Boscada. Boscada o Boscadas, y esto se llama De La Galera.
¿Y de dónde salieron estos muchachos? ¿Vos me habías dicho algo?
Son unos compañeros de una joven oyente de la Universidad de Spilimbergo.
Ajá.
Y estudian diseño de interiores y bueno, y también tienen su banda de rock que suena muy bien.
¿Sí?
Escúchenlo.
¿Sí?
Muy bien, vamos a ir escuchando un poquito, ¿no? De fondo, nos van a ir acompañando los muchachos de Boscadas. Y ahora vamos a empezar a darle un poquito de noticias de...
Software.
Así es, tenemos noticias de software para ustedes ahora.
Y ahora tenemos que... Se viene el SP1 del Vista, siendo este el peor producto de la historia.
Así es, el Vista... Bueno, vamos a empezar por la noticia más importante, que es que Vista fue nombrado el peor producto tecnológico de la historia. ¿Por quién fue nombrado el peor producto tecnológico? Por CNET, que estamos hablando de unos muy, muy buenos pimpollos de la tecnología.
Sí.
Así que hayan dicho esto significa que Microsoft tiene muchas cosas de qué preocuparse.
Sí, sí, sí.
Y en la foto, bueno, acá los amigos chilenos de FireWire nos ponen a Steve Ballmer festejando en el cierre del Nasdaq cuando salió el Windows Vista. Y bueno, y después la gente de BadVista.org.
¿Estás seguro que es cuando el Vista? Me parece que es cuando... cerró el día del XP o de otro, me parece.
No sé, ahí dice aplaudiendo el mega lanzamiento de Windows Vista.
Ah, no, entonces me confundí, pero pensé que era una situación vieja donde era de otros de los sistemas operativos. No sé si te acordás que el para la gente que se apelotonaba para conseguir el 95.
Uh-huh. Es cierto, es cierto. Pero en esa época hubiese estado Bill Gates.
Uh-huh.
Pero solamente el primer producto que lanzó Steve Ballmer fue Vista.
Ajá,
qué casualidad, ¿eh? Así que bueno, quizá podamos aplaudir un poquito más a nuestro amigo el Bill Gates y reclamarle al pelado botón de Steve Ballmer que está haciendo las cosas mal. Sí, está jugando bastante mal, se ve. Pero bueno, ahí tienen, Vista fue declarado el peor producto tecnológico de la historia por los amigos de CNET y por todos nosotros también, definitivamente. Sí, sí.
Así y que hay un ranking, ¿no? Creo que unos CNET hace un ranking y el número uno salió el Vista.
Exactamente, sí.
Ahí
sí,
en
sí.
La noticia van a encontrar, los links y otro link más que lo lleva al ranking este
de CNET. La verdad que no entré a ningún link, así que no lo podría decir, pero sí, calculo que por ahí deben andar las cosas. Y bueno, y el tema es que ya fue tan feo que ya está por salir el SP1, es decir, el Service Pack 1.
Ajá, y arregla algo así muy importante.
Y dicen que lo que van a tratar de hacer es mejorar la velocidad, ya que XP salió hace poquito, está por salir el SP3, que hace que XP, que ya es más rápido que Vista, sea aún más rápido que Vista. Entonces como que yo me imagino, ¿no? En la empresa, en Microsoft, está el Team XP y el Team Vista y
se odian.
Y se deben odiar, definitivamente. Pero
se deben decir tu Windows posta. Hay un latino ahí que únicamente él entiende el chiste.
Definitivamente. Y lo que es peor, ese latino escucha CB Podcast. Así que pues, escúchenlo si quieren trabajar en Microsoft. Y si no, también. Pero bueno, y el tema es que van a sacar el SP1 para que sea un poquito más rápido. Eso que el XP viene siendo rapidísimo comparado con Vista, así que bueno,
esperamos. Sí, había visto una comparación, no me acuerdo de qué de estos sitios, y que decía que una tarea le llevaba al Vista 80 segundos, mientras que la misma tarea le llevaba al XP 30.
Sí, exactamente, esos eran los números. Sí, no, es mucha la diferencia que hay, y generalmente en la mayoría de las máquinas que se vende ahora con Vista, si uno instala un XP funciona impresionantemente mejor.
Sí.
Entonces bueno, todo el tema. Lo que sí, también hay muchos problemas con drivers que han salido para Vista y no para XP. Por ejemplo, la máquina de una persona llegada también tiene ese problema, no puede instalar
bueno,
XP.
Hablando de drivers así extraño, no sé si te acordás del modem, el SM56, el chip de Motorola. Ampliamente conocido, el WinModem.
Sí, ¿cómo olvidarse de ese modem?
Bueno, el otro día estaba buscando drivers también para una persona conocida, porque tenía un modem y lo quería hacer funcionar, no sé para qué. Y resulta que sigue hay drivers para Vista también.
Chan. Muy bien. Bueno, por lo menos la gente de drivers para Vista se está poniendo las pilas, pero se ve que la de velocidad no.
No.
Así que ahí viene el SP1 y esperamos que esté disponible cerca del 11 de diciembre, es decir, que ya estará dentro muy poquito para todos los malos usuarios de Windows posta. Muy bien, continuamos con
sí.
Hardware, 100%. Vamos a ver.
Un poquito de soft,
¿no? Sí, muy bien. Pero bueno, vamos con Wii. Queremos jugar, pero ahora está caro y es más barata la PS3.
¿Cómo sí, es esto? Bueno, ¿viste esta guerra que se lanzó? Que ¿quién lanza la consola de última generación? Que primero yo, que primero vos.
Sí, sí.
Que primero fue Xbox 360, sí. Pero no traía nada que ver con las prestaciones que traía la PS3, que supuestamente iba a salir, que salió claro. Muy cara en un comienzo,
no tenía el joystick del Wii,
no tenía joystick, exactamente, ese joystick loco. Pero bueno, ahora a partir de que la gente reclama tanto la Wii y no dan abasto para satisfacer la demanda de la Wii,
claro,
esta subió de precio por cuestiones de desabastecimiento, no por otra cosa.
Ah, mira vos. O sea que está más cara de lo que había salido.
De
lo que lo vende Nintendo, se podría decir.
Exactamente, porque no se consigue. Por esa simple razón. Así que dice que recién de acá a unos 4 meses se va a poder equilibrar la demanda de Wii.
Nintendo está asesinando mucha gente porque en Estados Unidos la época de la fiesta, de la Navidad, es uno de los momentos en los que más se vende.
Sí. O sea, todo el mundo está queriendo largar sus productos antes de estas fechas porque son claro. Los regalos.
Apple siempre, Steve Jobs en los keynotes siempre dice que bueno, que el se preparan, es como que todos los keynotes del año son preparándose para la fecha claro. De las navidades.
Claro, parece que se gasta demasiado.
Que claro, que es cuando se produce la explosión así en venta y en compra de cosas y bueno.
Bueno, en resumen eso es lo que dicen estas dos notas que tenemos ahí.
Ajá.
Así que si quieren jugar van a tener que esperar.
¿Y pero cómo es el tema? ¿Ahora la PlayStation 3 está más barata?
Sí, porque no hay de la otra, entonces está unos $120 más, $130 más caro de lo que debería estar la Wii.
Chango, León. Mucho billete.
Sí, siendo que se puede conseguir a $380 en Amazon y debería estar a $250.
Claro.
Ah, me salieron bien
las matemáticas. Muy bien, full los números, ¿eh? Muy bien, ¿con qué continuamos?
Continuamos con... Llegaron las primeras OLPC.
así es, a Uruguay, en Uruguay.
Uruguay, como dirías nuestro señor Merito.
En Uruguay, los.
Bueno, OLPC... hablando de ese chiste,
sí.
En inglés es mucho más gracioso.
¿Por qué?
Porque Homero dice, you are gay.
Ah, ah, no lo había entendido. Uruguay.
You are gay.
Perfecto, ahora que entendimos el chiste de los Simpsons, podemos pasar a explicarles que en Uruguay, o you're gay, ya me perdí. Ah, sí, habían llegado las OLPC. Las OLPC, estas maquinitas reliquete locas que son solamente para niños y que corren en Windows y que tienen que ver con el queridísimo amigo Negro Ponte, se han hecho realidad en Uruguay y tienen unas 1000 unidades han llegado. Y se esperan en 2 semanas, desde cuando fue la noticia, del 3 del 12, es decir, en 1 semana, se espera que lleguen otras 7000. Y en los meses siguientes, 90.000 OLPCs más.
Ajá, ¿y dónde lo están repartiendo? ¿Así en un colegio, en algo especial?
Calculo que las tienen que repartir en los colegios públicos, era la idea de Negro Ponte. Que sea para los chicos necesitados.
Sí, claro, que tengan acceso a la tecnología, que puedan...
Sí, él lo puso muy claro diciendo que... La idea de esta máquina es que quizás sea la única fuente de luz que haya de noche en hogares pobres de Latinoamérica. O sea, estamos hablando, wow, de pobreza, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, sí. Bien extremo. Y bueno...
Dándole la manivela de...
Dándole más a la manivela. Y que entrenen su muñeca para cuando sean más grandes. Y el tema importante es que estos chicos van a poder escuchar su podcast. Y bueno, y... No, lo que es muy loco, la verdad que me parece para sacarme el sombrero... Que Perú ha encargado 260.000 unidades de OLPC. Estamos hablando de un buen billetote. Estamos hablando de unos 2 millones. No, más de 2 millones. 26 millones de dolarucos. Sí. Que está desembolsillando Perú para regalarle 260.000.
Pero no, debe ser más, ¿te acordás? Porque no salió a 100 dólares.
Ah, tenés razón, tenés razón. Entonces estamos hablando capaz de que 40 millones por ahí. Sí. Porque salió cerca de los 200. 40 millones de dolarucos que destina... el gobierno de Perú para regalarle a todos sus niños pobres.
Tal vez le hicieron precio y se lo dejaron a 100.
Claro, tal vez en cantidad te hacen precio. Más si compras y decís, dame 260.000 unidades.
¿Cuánto dijo? 260.000.
Tal cual. Ahora no, el tema también está en ver cómo uno, generalmente aquí en Argentina nos burlamos mucho de países pobres como Perú, Bolivia. Sí. Y bueno, y en educación, que es lo más importante, un país como Perú está destinando semejante cantidad de dinero y nosotros...
Naranja,
¿me entendés? O sea, el ejemplo de la OLPC es Uruguay. Sí. y nosotros, naranja. Entonces,
acá le nombrás el OLPC en algún lado y que OLPC,
claro,
que es una organización, una...
Exactamente, y el ministro de no sé, de educación, digo, no entiende nada, no entiende nada. Incluso salió hace poquito, viste, que en Argentina tenemos la peor capacidad de lectura.
¿Ah, sí?
Sí, no, estamos casi 55, casi al último en todos los países, solamente abajo de Bolivia, abajo de Chile, abajo de todo, solamente arriba de Brasil.
Ajá, y si pasa que Brasil tiene mucha cantidad de gente, ese es el problema.
Claro, claro, claro. O sea, el hecho de estar arriba de Brasil no significa nada. Uh-huh. O sea, significa mucho estar abajo de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de México, de todos lados. No porque sean peores ni malos ni nada, sino porque estamos realmente mal.
Sí. Sí, sí, sí.
Así que bueno.
Y nadie se pone las pilas como para mejorarlo. Y eso es peor.
Exactamente, todavía. Muy bien. Así que ahí va este aviso para nuestro amigo Daniel Filmus, si nos está escuchando, que seguramente lo hace. Que se ponga las pilas, compre un par de OLPC al nuestro amigo Negro Ponte, a ver si hace nada.
Sí, sí, le van a hacer precio.
Sí, definitivamente le van a hacer precio. Así que muy bien, ahora continuamos con sacudir tu celular, ya nunca será lo mismo.
Sí, esta gente que no sé de dónde es, la que realmente desarrolló esta herramientilla. Uno siempre está acostumbrado a interactuar con su celular, que si no es a través del sonido, que cuando hay una llamada o un mensaje, es a través de la vibración del mismo.
Claro.
Bueno, esto va más allá de esto. Entonces, dice que cuando uno tiene un mensaje, por ejemplo, lo sacó del celular y suena de una manera diferente, como si tuviera algo adentro.
Como si fuese un vaso.
Un sonajero. Claro, algo así. Y si tiene mensajes de distintas personas, suena distinto. Si tiene varios mensajes, suena distinto. O sea, suena de acuerdo a la cantidad de mensajes, la quien te
lo
envió.
Como una cantidad de pelotitas,
claro,
adentro.
Claro, la cantidad de pelotitas que tenga adentro.
Mira vos, muy buenas las ideas, ¿eh?
Sí, sí, sí. No sé quién, sobre qué aparato se habrá desarrollado esto.
Y tiene que ser alguno que tenga un acelerómetro, como sí, los sí, de sí, sí. El iPhone.
Claro, ese tipo de teléfono. Porque si no, sacudís lo que quieres tu celular, pero no va a pasar nada.
No te va a pasar nada, claro. Como mucho se estropeará.
Sí. Pero bueno, así de simple, esta es una nueva idea de interactuar con tu telefonuco.
También escuché que este, si por ejemplo la batería, vos lo sacudís, es como si fuese un vaso con agua. Y si la batería está muy cargada, es como si tendría mucha agua. Ajá. Y si lo sacudís, sentís como si tendría poquita agua, es porque la batería está descargada.
Ajá. Y si tenés poca batería y muchos mensajes, ¿sonará como un vaso con agua con pelotitas adentro?
Calculo que algo harán para mejorar eso. Pero está, bueno. Está buena la idea, está bueno, sí, que se vayan experimentando nuevas.
Sí, capaz que no llega a nada nunca, pero por lo menos se divirtieron un rato haciéndolo.
Por lo menos tuvieron la idea, exactamente. Sí. Sí, incluso vos me comentaste un poco de que Nokia había patentado ahora una nueva idea.
Ah, sí, una nueva forma de interactuar con el celular que era a través de la cámara. No, era Nokia, no, sino era Sony Ericsson.
Ah, Sony Ericsson.
Sí, había patentado una forma de interactuar a través de la cámara donde la cámara reconocía los patrones de que uno le hacía señas con la mano.
O decir, con la mano, con algo. Podría ser para ciego sordo mudo. Que tienen un celular con cámara, no sé para qué, pero claro. No le va a divertir mucho, pero...
Claro, sí, se puede atender el teléfono con haciéndole una señal a la cámara, obviamente siempre que la cámara te esté viendo.
O le puedes mandar mensajitos en sordomudo. ¿Es estaría cierto? Bueno, estamos haciendo la mímica con las manos acá con Elías, pero buenísimo.
No se ve nada. ¿Por qué? Porque esto es podcast, no es videocast.
No es un videocast.
No, nunca nos verán las caras.
Más tarde, más temprano, algún día tenemos que improvisar un podcast.
Sí, sí, pero mi cara no da para un videocast.
No, ninguna cara. No. Pero, vos sabés que para...
Saldremos como esos comunicados de los... De los secuestradores y demás que salen todos
con capucha. O con una bolsa de papel.
De papel en la cabeza.
Con, claro, bolsas de papel en la cabeza. Vamos a ver cómo nos ingeniamos, pero lo vamos a hacer un podcast para que lo vean. También quería mandarle saludos, ya que me lo comí al principio, pero ahora ya me acordé. Nuestro queridísimo amigo Jarkovich nos ha enviado un email contándonos que, hola gente, dice, en su emisión del podcast número 30 hablaban del Windows 7 y la numeración de las versiones de NT. Recuerden que algunos comenzamos utilizando la versión 3.51 y luego vino el NT 4.0, archiconocido. Según lo que nos dice acá nuestro amigo Jerkovich. Y dice, luego siguió el Windows 2000, el NT 5.0 y después el XP, que fue el 5.1. Ahí fue donde, ajá, nos confundimos. Nosotros creíamos que el XP era el 6. Ajá. Pero no, resulta ser que el Vista es el 6. Ajá. Así que ahí está.
Gracias por el aporte.
Gracias por el aporte, Jerkovich. Y continúa enviándonos noticias, por favor. Así que muy bien. Ahora vamos a continuar con un poquito. Estoy un poco más mexicano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me pegó la mexicana. Pasa que me estuve juntando por ahí con un par de mexicanos que...
¿Así que estuviste haciendo?
Me pegaron alguna... Tomando tequila con mexicanos. ¿Sí? Y comiendo tacos y fajitas. No, charlando.
¿Nada de calash-calash?
Nada de calash-calash. Pero por ahora solamente. Así que bueno, más adelante veremos si... Muy bien, volviendo al podcast, que era lo que estábamos haciendo.
Lo que nos compete.
Lo que nos compete el día de hoy. Ah, no me puedo concentrar. Pero bueno, muy bien.
Está bien, sí, pete.
Sí. Tú ves.
Sí, creo que yo.
Ahí estamos. Vamos, que todavía tenemos el efecto de sonido.
Sí, sí,
por...
sí.
Muy bien. Quack por todos lados. Pero sí, tarde, sí, pero sigan. Muy bien. Ahora vamos a continuar con un poquito de
noticias IT.
Así es, noticias IT. ¿Qué tenemos? En noticias de IT.
¿Qué tenemos en noticias de IT? ahora viene la parte donde yo tengo que hablar.
Exactamente.
Creo que sí. MTV, Emmy y Nokia se rinden. ¿Por qué se rinden? ¿Ante quién se rinden?
Porque la OLPC no. A ver, esta noticia es vieja. Resulta que MTV, Emmy y Nokia se rinden ante el poder de Internet. ¿Por qué? Porque aunque una parte de Universal se pelea con Apple, la otra se amiga con Nokia. Y juntas lanzaron ayer el Nokia World, en el Nokia World, perdón, un programa Counts with Music. No es Counts with Music, es Come with Music. Que permitía a quien compren celulares que estén dentro de él acceder gratis a todo el catálogo de Universal Music por un año. ¿DRM? No, todo en MP3citos para que los copies por donde tú quieras. Es decir, si vos te compras un teléfono de esto y te bajas todo el catálogo de Universal a lo largo de un año... Y es legal.
Ajá.
Muy bien, bueno. Muy bien la gente de Universal entendiendo cómo va a funcionar el mercado de la música de ahora en adelante. Muy bien la música de fondo, te digo, que sí. También es legal debido a que esta banda nos lo trajo acá para que lo escuchen en el podcast. Así que bien. Otra noticia más, que porque dijimos Nokia y EMI. No, Nokia y Universal, acá. Después, además, la una ejecutiva de MTV, porque tiene un nombre muy largo, con Chief y con Chairman y con no sé qué más, dice que se llama Judy McGrath, declaró que la internet no disminuye la efectividad de la televisión de ninguna manera imaginable. Así que ahora van a poner todos los episodios de South Park disponibles para ser vistos online durante el 2008.
Ajá, está bueno. Muy, bueno,
sí. Muy buena noticia. Y finalmente, la fonográfica EMI anunció que ya no seguirá financiando sociedades antipiratería. Así que le va a quitar el dinero a la gente de IFPI y a la RIA, la famosa gente esta que se unen para estar en contra de los piratas y de tratar, sí, de espiar las redes y toda la pelota, ¿ves? Así que bueno, está bueno porque dice que estaban gastando 132 millones de dólares anuales, que no servían para nada. Lo que yo me pregunto, ¿no? Esta gente de la RIA, por ejemplo, ¿de qué van a vivir ahora? Les va a costar, ¿eh?
Se van a reír.
Definitivamente. Bueno, yo creo que les va a costar y van a tener que aprender a buscarse un buen trabajo de verdad, así empiezan a hacer algo.
Hablando de Nokia, celulares y demás, ¿sí? Noticia que no está aquí, me parezco a Iván ya trayendo noticias de la galera.
Noticia que uno no sabe si son ciertas o no. Por cierto, me dijeron que Iván está dando vueltas aquí en Córdoba.
¿Ah, sí? ¿Se rumorea?
Se rumorea que Iván da vueltas por Córdoba, así que lo vamos a traer. En cualquier momento va a sacar su propio podcast y su Mac, que nunca compró. Pero bueno, así muy que... bien, cuéntame.
No, con respecto a la mala onda de Apple con sus celulares 3G recién para el año que viene. O sea que le vendió un pisapapeles.
Un ladrillo caro a todas las personas que compraron.
Claro, claro, porque, o sea, supuestamente las nuevas tecnologías con el acceso a internet ultra rápido, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Son 3G. Sí. Y el iPhone tiene la tecnología como para bancarse todos los temas estos de videos
y toda la hueva de todo, pero no es 3G.
No es 3G. Así que recién para el año que viene... Dicen...
Ahora, ¿qué es el hecho de ser 3G o no ser 3G?
No sé.
No. Bueno, ya lo vamos a averiguar. Yo creo que viene algo más o menos por lo que son los temas de conexión a internet móvil.
Sí, como...
rápida.
Sí, hay... viene apunta a unificar todo, digamos.
Claro, pero hay un término. Por ejemplo, dicen que, según lo que leí, ¿no? Ya le voy a averiguar bien para el próximo podcast. El GPRS... que es la, sí, conexión a internet común,
sí, sí,
es GSM, no es 3G.
Sí.
Y la tecnología 3G te permite conectarte en una conexión de datos que se llama Edge.
Sí,
esta conexión,
sí,
de datos Edge es lo que produce la diferencia entre los teléfonos 3G y los teléfonos no 3G. Y la Edge lo que hace es permitirte velocidades de acceso o conexión, mejor dicho, de unos 3 megas por segundo, una cuestión que es rápido como si fuese, sí, banda ancha.
Claro.
Desde el teléfono celular. Y por eso es que permite hacer las videoconferencias. Es decir, videoconferencias mediante 3G no es más que una conexión de datos. Como cuando, sí, hace, sí, un chat, qué sé yo, y activar la videoconferencia en el Messenger. Tan simple como eso. Nada más que un software que tenga un teléfono, digo, que tenga el software para poder hacerlo, que tenga la cámara para poder hacerlo, y que tenga la capacidad de conectarse a internet móvil en manera rápida, que es Edge, para poder hacerlo. Pero fundamentalmente, quiero que entiendan que 3G no es videoconferencia, sino, no, es conexión de datos,
sí,
rápida.
Sí, sí.
Porque el iPhone quizá no pueda hacer videoconferencia nunca porque tiene la,
sí,
cámara,
sí,
del otro lado.
Sí, estaba pensando cómo lo rotas. O sea, puedes hacer la videoconferencia, pero nunca vas a ver a la otra persona. La otra persona te va a poder hablar.
Y va a poder ver cosas.
Sí.
Va a poder ver lo que tú ves.
Claro, claro.
Pero bueno. Muy bien. Ahora continuamos con Guarda, que se viene otra Mac.
Así es, esto es un poco más de futurología, como lo nombra la gente de FireWire.
¿Vos te diste cuenta que FireWire es del FireWire?
Sí, sí, del cablecito de fuego.
El cablecito de fuego, no me había dado cuenta. El otro día recién flashé.
Pero sí, bueno, una Mac ultra portable, ultra liviana, no se sabe nada, son solo rumores. Lo único que dicen es que puede llegar a presentarse en la Mac World Expo San Francisco en el año 2008, en enero, o sea que nos falta mucho.
O sea que estamos al toquezón.
Sí, nos falta mucho. Y lo único que se sabe es que tiene, que puede llegar a tener 13.3 pulgadas.
Sí. ¿Por qué?
Y nada más que eso. No, bueno, y ultra liviano. Dicen los costos. Están arriesgando demasiado.
Ah, ahí veo, pero dice: lo único que hace que la fecha sea el 15 de enero se haga un poco más real es el reporte de un encargo por parte de Apple de 200.000 pantallas LCD 13.3 pulgadas con retroiluminación LED.
Claro, capaz que.
Ahora, ¿a quién le pide Apple las pantallas?
Claro, y hay un botonazo ahí que está.
Hay un botonazo, ¿eh? Del otro lado hay un botonazo, tremendamente.
Así que uno dice $1,700, $1,800. Son muchas.
No se sabe, ¿eh? Muchos dolarucos. Sí, sí, igual, pero... MacBook Pro, no sé si será Pro, ¿eh? Calculo sí. que será más MacBook que
sí,
Pro.
Sí, 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 porque con el tamaño que tiene, no creo
claro,
que.
Claro, 13.3 pulgadas y Pro no me suena.
No, me suena mucho calor.
Sí, me suena mucho calor, definitivamente lo van a tener que chantar. Igual el otro día vi una Sony, una Bio, que me llamó mucho la atención, no me acuerdo el modelo que era. Pero una laptop Bio que traía 896 MB de memoria RAM de video.
Ah, sí, me acuerdo
impresionante.
Que me lo comentaste.
Impresionante, la verdad.
Sí, me puse a sacar la taza de porque ese número parece raro. Parece muy raro comparado a medio giga, un cuarto de giga. Bueno, este es 7 octavos de giga.
Lo es preciso,
7 octavos de giga. 7 octavos de gigas, exacto. Así que, bueno, mucho...
¿Cómo hiciste el cálculo?
Agarré un giga que es 1024 y lo dividí 896 dividido 724 y lo vas.
¿Pero cuál fue el resultado? ¿Un número decimal? ¿Cómo sabía que ese número decimal era 7 sobre 8?
No, bueno, no me acuerdo. Pero era un poco más elaborado el tema, pero lo saqué.
Muy loco, muy bien sacado. No se me ocurre todavía. Si alguien sabe la respuesta, envíela por email y vamos a... explicarle a Elías cómo hizo el cálculo.
Sí, por favor, que no me acuerdo.
Así es, muy bien. Así que ahora vamos a continuar con un poquito de noticias de...
Internet.
¿Qué no entra en Internet?
¿Qué no entra en Internet? No, al día de hoy podríamos decir cualquier cosa de la web.
Divertite con Flickr y Picnic.
Así es. Así es, parece ser que Flickr y Picnic... Flickr es muy conocido por todos, todo el mundo sabe lo que es Flickr, todo el mundo sabe que si tenés un par de fotos la puedes subir tanto a la web de Picasa en el Google como en Flickr. Flickr viene siendo muy mucho más viejo que Picasa y está mucho mejor según lo que comentan, yo no he utilizado ninguno de los dos. Flickr te permite como que, no sé, una especie de fotolog pero más cheto, nada más, convengámoslo. Y bueno, vos vas subiendo tu foto y podés compartir álbums con distintas personas y qué sé yo, y hacer todo lo que quieras. Y Picnic, que nadie lo debe conocer, por lo menos de nuestros oyentes, Picnic era un software que te permitía editar las imágenes directamente desde tu navegador. ¿Cómo viene a ser? Como un... está ladrando un perro por ahí.
Sí.
No sé si lo escucharon, pero bueno, hay perros dando vuelta en CBA Podcast en los estudios. Y... estábamos en Picnic. Picnic viene a ser como un software que te permite editar la foto. ¿Se acuerdan de esto que veníamos hablando de los Adobe que va a salir, sí, y qué sé yo, y que no salió nada todavía? Bueno, Picnic ya lo viene haciendo. Te permite editar la foto de una manera muy, muy así nomás.
Sí, Adobe lo habíamos nombrado, sí. Sí, yo había alargado algo.
No nada serio. Sí, había alargado como pruebitas solamente, sí, sí, y sí, nada serio todavía. Había alargado una especie de Word también, ¿te acordás? Sí, o algo sí. Así, pero... pero nada serio de su Photoshop y eso. Pero ellos plantean que para el 2008 sí lo van a tener. Así que lo van a ver aquí en CBA Podcast o lo van a escuchar en CBA Podcast. Y bueno, y esta gente de Picnic te permite editar y agregarle globitos así de conversación, con charla, y gorritos de Navidad y todo. Y acá la gente de FireWire ha hecho algunas de las pruebitas y ahí te muestran una foto como puede llegar a quedar terminada. Lo bueno de que se estén uniendo estos dos servicios es que ya los dos servicios son divertidos por sí mismos y tener los dos servicios unidos es aún más divertido poder utilizarlo. Esto quiere decir que si vos sos usuario de Flickr y tenés algunas fotos, ahora también puedes editarlas y agregarle tonterías con el Picnic.
Claro, esas clásicas calcos pedorras que uno le ponía en la foto.
¿Te acordás que venía para pegarle en el plástico de la foto? Sí. Porque si le pegabas en la foto la arruinabas.
Los reimbéciles.
Qué pérdida de tiempo. Y que te los regalaban en la cuando ibas
a revelarlo.
Porque te salía tan caro el revelado que uno no lo podía creer, boludo. Sí. Decir, pero esta persona, ¿qué hace?
La dibuja a mano.
La pinta con pinceles. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué me cobra tanto por revelarla? Y ahora se están cagando de hambre todos los laboratorios porque no tienen que revelar un orto. Pero más allá de eso, se siguen haciendo revelaciones. Viste que si vos llevas una foto de 3 megapíxeles a cualquiera de los laboratorios Kodak, te la imprimen.
Sí, no, y menos también.
¿Y menos también?
Sí, mira, la de uno.
Yo he visto fotos impresas y se le nota que son digitales. Se le nota
sí,
y mucho.
No, yo te voy a traer algunas.
¿Sí?
Sí, de 4 megapíxeles.
Mira vos, ¿y se les nota?
No se nota.
¿En 4 ya no se nota?
No.
Ah, yo he visto de 3 o de 2
sí,
entonces.
Sí. No, de 4 queda muy bueno.
Mirá vos sí. Qué bien. Bueno, pero para eso.
Obviamente todo depende, aunque usted no lo crea, del tiempo que tenga el laboratorio funcionando y cuán ajustadas tiene sus máquinas y demás.
al tema digital.
Sí, sí, ¿ah? Sí, sí, mira, sí, vos. Sí. Porque yo he llevado a arreglar a Walmart y con el siempre al mismo lugar, siempre al mismo lugar, y te das cuenta cómo va mejorando
la calidad de la foto.
Sí, mes a mes.
Wow.
Sí, sí, sí.
Muy buen tema para tener en cuenta, así que pasan y revelan en Walmart. Pero bueno, después no, revelen, se lo cobramos
revelen,
a Walmart.
Revelen en lugares que sepa que tienen bastante tiempo en el tema de revelado digital o revelado de que estén buscando. Pero
claro,
me acuerdo que una vez también llevé a revelar a otro lugar, a Dino.
Sí.
Cuando apenas abría su local de revelado de fotos de Kodak.
Digitales, claro.
No, digitales no, comunes, estándar. Y sí, también, recién empezaban y las fotos eran muy malas.
Mira vos.
Y no tiene nada que ver con la cámara, nada, porque yo había sacado fotos con esa cámara.
Y revelado en otro lado.
Y posteriormente. Exactamente.
Mira vos, así que bueno. Ahí tienen la gente que quiera revelar fotos y que se pongan las pilas. Ahí se ha conectado nuestro queridísimo amigo Jerkovich. Así que esperemos que nos salude. Jerkov, sí, saludo para ti.
Hola.
Ahí va.
Pero, hola, hola.
Muy
bien. ¿Nos escuchas?
Hola, hola Jerkov. No creo que nos escuche porque no salimos en vivo. Algún día vamos a salir en vivo.
Exactamente, pero bueno, por ahora.
Y no van a saber cuándo vamos a salir en vivo. Pero bueno, no importa. Muy bien, así que eso fue Flickr y Picnic, unidos para hacerte la vida más feliz. Así que ahora continuamos con ¡Vamos a la Luna! ¡Oh, oh, oh, oh!
No, era ¡Vamos a la Luna! ¡Oh, oh, oh!
Ah, no lo había entendido.
Bueno, pasa que me surgió.
Es que yo creí que era navideño. Creí que era un
oh, Papá Noel en la Luna.
Ah, así que es un Vamos a la Luna. Oh, oh, oh. Ahí está, ¿te gustó más?
Sí, sí. Muy buena presentación, gracias.
¿Por qué no vamos a la Luna?
Porque no sé si se acuerdan del Google Lunar, esa cantidad de premios que había.
No, yo calculo que no, porque acá nadie se acuerda de nada. Bueno, yo no me acuerdo ni siquiera cómo empezamos el podcast.
Bueno, pero este Google Lunar había propuesto, no me acuerdo qué cantidad de millonarios de
billetes.
No, billetes eran dolarucos.
Euros.
Sí, para ver quién tiraba algo a la Luna.
Podríamos grabar algún día el podcast todo haga llegado.
Sería muy complicado, güey. Es una mezcla, sí, es una mezcla. Bueno, nos estamos yendo de mambo.
Pues parece ser que sí, hombre.
Eran 30 millones, ¿de qué estoy leyendo? Bueno, 30 millones de dólares para quien llevaba algo a la Luna, lo tiraba por ahí, deambulaba un rato y sacaba un par de
y
fotos.
Y lo traía de vuelta. O claro. No hacía falta que lo traiga.
No, parece que no.
Porque si la foto no me pues, estaba fumado el resto.
Claro, mátate en la Luna.
Te quedan basuras en la Luna, está afuera.
Total. Bueno, entonces había. Bueno, la cuestión es que era empresas que se iban a ir anotando con el tiempo y demás.
¿Cuánta plata había?
30 millones de dólares.
Ah, no es poco, no es poco.
No. Valía la pena meterse a anotarse. Así que bueno, sí, tienen tiempo y plata y fuerza suficiente como para tirar algo a la Luna.
Eso te iba a decir, hay que tener fuerza para tirarla, ¿eh?
Y bueno, ya hay la primera empresa anotada.
Sí.
Que se llama Odyssey Moon.
Odyssey Moon.
Sí, con otra gente más de unos satélites o algo así raro. No leí mucho la noticia como para variar.
No, pero definitivamente.
Bueno, pero ya está el primero anotado.
Bueno, eso ya es interesante.
Sí, porque dicen para la mitad del año 2008 esperan que haya ya unos 6-7.
Pocos, ¿eh? Sí, pocos. Sí. Habría que poner las pilas acá los del FAMAF.
Sí, sí, que,
claro que está. Pongamos las pilas entre muchachos que nos están escuchando, que sabemos que hay muchos oyentes del FAMAF. Sí, Maxi, sí, sí. No te des por aludido.
No, nada que ver, Maxi. O sea, sé que estabas deambulando por Europa viviendo de tu mujer.
Pero igual, la gente que conozcas, así que avísenle y que pongan las pilas y manden claro, algo a la Luna.
Manden algo a la Luna y después compartan el premio.
Concedo podcast porque nosotros le avisamos.
Sí, sí, podemos pegar una calco en el bichito que vaya a la Luna.
Y que saque la foto y que la pegue en el piso de la Luna y ya sí, se vea podcast.
Que escriba con un dedo así
en la Tierra
en
Lunar.
La Tierra Lunar que escriba se vea podcast.
¿Se llamará Tierra la Tierra allá?
Ah, no sé
yo. O Luna.
Luna.
Qué viaje.
Bueno, sí, qué viaje, bueno, fuimos a la Luna. Bueno, eso era todo con respecto a la Luna.
Muy bien, así que eso fue todo. Por hoy nos vemos, mucha suerte y
hasta luego y suerte en la Luna.
Que coman frutas y lunas.
Y media lunas.
Esto está empeorando.
Sí, cada vez peor.
Empeorando. Tres semanas nos despegan de...
Sí, no podemos mantener el hilo de la conversación esto.
No, hay un estropeamiento de cerebro en estas últimas tres semanas impresionante. Pero igual, vamos a continuar con noticias de...
Games.
Sí, games.
Hace mucho que no teníamos
games. No teníamos nada de games.
Estamos vagos con los games.
Sí, así es, veníamos bastante vagos.
Aquí tenemos con jueguillos para que no se aburra el pingüinillo. En realidad, pero el pingüino.
Así es, para que los pingüinos no se nos aburran. Parece ser que una empresa...
O sea, que un pingüino se aburra, se ve que se vuelve aburro.
Se aburre. Tal cual. Para que los pingüinos no se vuelvan burros, ha salido una empresa croata que ha decidido lanzar varios videojuegos para Linux. En estos videojuegos son dos. El primero es World Under Siege European Front, que es un juego de estrategia por turnos ambientados en la Segunda Guerra Mundial, que se lo ve bastante bonito, ¿eh? Sí. Este de aquí de la izquierda.
Sí, primerito.
La noticia es traída por vivalinux.com.ar. Y el segundo juego se llama The Legend of Crystal Valley, que es una aventura gráfica con personajes 3D en fondo 2D, algo así parecido como a, no sé, muchos juegos que tenían personajes 3D, fondo 2D. tipo el Diablo. Hay versiones del Diablo que traían así. Bueno, estos juegos están previstos para ser publicados en el 2008. Y no entendí muy bien la noticia, porque hay muchos juegos para Linux, pero yo creo que esta empresa se está dedicando...
¿Desarrollándolos exclusivamente?
Exclusivamente para Linux, exactamente. Lo que me gusta muy mucho, como para que empecemos a decir, bueno, no solamente hay empresas que están lanzando juegos para Windows y Linux, sino que...
Hay una que se dedica exclusivamente.
Que ya hay empresas que se dediquen exclusivamente a lanzar juegos para Linux. Eso me gusta mucho y me gustaría que siga incrementándose para que reduzcamos la cuota de ventanitas que andan dando vuelta por el internet. Así que muy bien, ahí tienen esa noticia como para disfrutarla. Y ahora vamos a continuar con... ¿Y ahora quién le hace sombra?
Así es, dos empresas muy grandes se han unido.
Dos potencias, sí, se sí. Saludan.
Exactamente, es Activision y Vivendi. Bueno, ahora no me acuerdo quién bien es dueño de
Vivendi
quién.
Vivendi no lo tengo.
Bueno, pero uno de ellos es dueño de World of Warcraft y el otro es dueño de Call of Duty, por ejemplo.
Ajá, entonces Vivendi, ¿sabes quién es? Blizzard.
Sí, exactamente, el nombre entero es Vivendi Blizzard.
Vivendi Blizzard. Ahora sí lo tengo, Blizzard lo conozco.
Sí, sí, el nombre completo es Vivendi Blizzard y han formado la empresa que se llama Activision Blizzard.
Ajá, qué original.
Sí, y en la transacción por la que se han unido...
¿Cuánto billetote dio vuelta?
18.900 millones.
¿Y cómo es eso que se unieron y alguien le pagó 18.900 millones a quién?
Alguien debe haber absorbido la otra.
Uno se comió la otra y le dicen se unieron.
Exactamente. Ajá. Y bueno, dice que van a facturar más que Electronic Arts para el año que viene. Y eso es mucho, mucho.
Sí.
Van a tener en su catálogo de juegos algo así como Tony Hawk, Call of Duty, Spider-Man, X-Men, James Bond, Shrek, Star, parecen películas. Diablo, Warcraft, World of Warcraft.
Ahí está el Diablo.
Sí. Crash Bandicoot, bla, 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 entre muchos más de ellos. Y bueno, parece que van a facturar mucho. Voy a comentar algo con respecto a esta noticia. Yo la había leído en el diario local argentino Clarín. Y no la pude encontrar con su maldito buscador, como esos malditos buscadores funcionan para...
Todos atrás. Los diarios, no sé quién le hace los sistemas a los diarios, no, pero no, son una mala onda total, sí, el buscador no lo programó nadie.
Puse la palabra Activision, que obviamente iba a salir en la noticia, en una parte de la noticia,
y no
lo encontró. No lo encontró, no sé en dónde estaba buscando
Sí, no, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que me llamó la atención a mí es que...
O sea, en la noticia vos tenés dos cosas, tenés un contenido,
claro,
y el título.
Tiene que buscarlo en estos dos lugares, ¿dónde me va a buscar?
Sí, ¿dónde me va a buscar? Pero bueno, me parece que la gente no es tan intuitiva.
No le ponen pila.
Bueno, entonces tuve que buscar a Activision y Blizzard en cualquier en Google y salieron noticias por todos lados, menos la de Clarín.
Muy bien, eso para que la gente de Clarín se ponga un poco las pilas. Pero vos sabías que, por ejemplo, una vez cuando hicieron la modificación del portal de La Voz del Interior...
Sí, hace un
poco tiempo. Yo lo noté muy parecido al de Clarín y después me fijé... Y las mismas personas que le hicieron el diseño a Clarín, le hicieron el diseño a La Voz del Interior.
Sí, es que son del grupo Clarín.
Claro, pero sí. Yo creo que ni siquiera le han hecho el diseño a La Voz del Interior, ¿no? Pasó el diseño de Clarín.
Claro, se lo vendieron como nuevo y era usado.
Sí, las búsquedas andan muy mal. De hecho, la búsqueda en La Voz del Interior, no sé si es La Voz del Interior o de Clarín, pero creo que es de La Voz del Interior. cuando vos buscas te pone el logo, viste que las páginas pueden poner un icono al lado de la dirección.
Sí, 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 sí.
El icono que te pone es el de Sun Microsystem. O sea, o la gente ha programado muy mal, o Sun Microsystem les está vendiendo una tecnología muy mala de búsqueda. Muy mala, pero muy mala en serio.
Una vez tuve la inocente idea, porque estaba viendo Clarín en Firefox, y les mandé un mail diciéndoles, se ve mal esta parte.
Sí.
O sea, no me acuerdo de determinada acción cuando uno hacía en Clarín. Se ve mal en Firefox. Y se rieron de mí, ni siquiera me respondieron, obviamente. Su orgullo los puede.
Sí, sí, 100%. Yo no entiendo por qué los diseñadores diseñan solamente para Internet Explorer 6.
Sí, sí, 6.
Cuando ya deberíamos.
¿Vos tenías algo para decir con respecto a Internet
Explorer 6? Tengo mucho para decir. El Internet Explorer 6 debería estar muerto. Muerto como los peores de los navegadores. Ya que hay una página que se ha dedicado a unir firmas para terminar con el... Sí, con el Internet Explorer 6, creo que se llama
end.6.org.
.org.
Sí, sí, a su vez te proporcionan un script.
Claro,
que para lo que incluyas en tu página, que detecta que si estás usando Internet Explorer 6, agarra y te dice actualizate esa porquería. Básicamente, y te da los links de diferentes opciones. No es que está a favor de uno u otro, te dice
no,
pon el 7, pon el Firefox, pon el Opera,
el Flock.
El Flock.
Que no lo conozco, pero bueno. Y bueno, esta página end6, www.end.6. END6.org es una página que te va a ayudar a guiarte por qué no tienes que usar más Internet Explorer 6.
Y si eres un web developer, puedes incluir tu script para que la gente se pase al 7,
para que la gente
se pase al 7. Opera, sí, sí, sí. Firefox.
Definitivamente, dejemos de sufrir todos, ¿no? Porque los web developers sufrimos muchísimo con hacer que funcione tanto en Firefox como Internet Explorer 6, es casi imposible. Y bueno, así que ahí tienen todo. Acá lo que me gusta es como dicen, sí, Internet Explorer 6 fue alucinante en el 2001.
Sí, claro, estamos en el 2007.
Claro, Microsoft ya cortó ¿cómo se llama?
El soporte
para Internet Explorer 6. ¿Por qué la gente lo sigue usando? ¿Cómo Internet Explorer 6 sigue siendo aún el día de hoy uno de los navegadores más utilizados? No, eso está mal, pésimo.
Se acostumbró.
Sí, así es. Así que muy bien, dejen de utilizar Internet Explorer 6 si lo están utilizando y escuchen el podcast. Muy bien, ahora vamos con...
Noticias divertidas.
Así es, tenemos cómo hacer biodiesel en tu cocina.
Así es, esta es la receta para fabricar biodiesel sin que te explote el laboratorio como los amigos de Río Cuarto.
Sí, pobre gente, uno falleció hoy.
Ah,
sí,
mira
sí,
vos.
Sí, está... nombran el... no me acuerdo el explosivo que tenían ahí o la, el material este muy combustible.
Era con E.
No, con H. Oxanón.
Pero era con HE. Era con HE, sí, casi seguro, sí. No era etano, pero era heterano, veterano.
Tenía una X.
Sí. Hexano.
No, me moría.
Hexano. Me suena mucho que sea hexano. Sí. Acá nos saluda nuestro amiguísimo S. Así que le vamos a responder. ¡Ey! Muy bien. No es mucha la conversación, pero ahí vamos para saludos para nuestro amigo Ezequiel Soler, que nos está saludando en vivo mientras estamos grabando. Pero muy bien, les contaba, el tema de hacer biodiesel, ha salido una empresa que fabrica el Fuel Pod 2, que puede hacer biodiesel a base de aceite de cocina utilizada. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos freís unas papas fritas en una olla llena de aceite fritolanga y querés utilizar ese aceite, y viste que uno generalmente la guarda así, conserva el aceite para,
sí, sí, para
fritar otras cosa.
Cosas.
Estamos teniendo un enredo de cales impresionante.
Les contamos que nuestros headset no son inalámbricos.
Definitivamente, son todo lo contrario. Así que bueno, y el tema es que esta empresa ha hecho el Fuel Pod 2, y con esto vos le tirás así, ¿no?, una gran cantidad de aceite, y después de que la procesa, puedes llegar a tirar hasta 50 litros de biodiesel directamente en tu cocina. Es un tarrito, vos sabés que, imagínatelo, es un tarro que tiene 1,40 m de alto, como muchas chicas que he conocido por ahí, y 60 centímetros de diámetro.
O sea, tenés que comprarte el aparatejo ese.
Claro, claro, tenés que comprarte el aparatejo, que sale no más y no menos que unos 40,000 dolarucos.
Ah, también.
Pero se paga solo. Porque ahora el petróleo está muy caro. Acá con el amigo Chávez, que dice que no, que cada vez que hay que aumentar el precio del petróleo. Bueno, ahí tenés, Chávez, para vos. vamos a empezar a hacer biodiesel directamente con el aceite que cocinamos.
Bueno, yo sabía que la primera gente que empezó a desarrollar biodiesel acá en Argentina, etcétera, se dedicaba a recorrer todos estos lugares de comidas rápidas, estas rotiserías, etcétera, sí, pidiéndoles aceites usados. Porque claro, o sea, el presupuesto con el que empezó era muy bajo.
Claro.
Entonces necesitaban, no tenían plata, eran simples estudiantes y demás que estaban desarrollando esto. Entonces se recorrían estos lugares sacando aceite viejo de las freidoras.
¿Sabes lo que me llamó la atención mucho? Que dice que este aceite, este biodiesel que produce este aparatejo, puede ser utilizado en cualquier auto que sea diésel sin ninguna modificación.
Ah, muy bueno.
Es muy loco. O sea, vos ponete a pensar que vos te compras un auto diésel ahora y el Fuel Pod 2, comés fritura todo el año y no tenés que gastar en nada.
Vas a gastar en el bypass que te van a hacer por la cantidad de colesterol de tus venas.
Pero ponele, si sos dueño de un McDonald's, te cagas de risa.
Claro, le robás el aceite.
Claro, te quedás con todo el aceite de las papas o de lo que sea.
Acá tenemos a ese que nos quiere nombrar alguna noticia. Estamos ahí esperando que lo diga para poder tirar al aire en este
preciso instante. Es contacto, sí, vivo, en directo.
Directo.
Completamente con nuestro queridísimo amigo.
Bueno, mientras tanto podemos seguir ese. Con algo más.
Sí, dale, vamos a tratar de seguir, continuar un poquito. Decime, ¿con qué estamos? Con... ¿cómo poner una ventana en tu sótano?
Sí, se trata de este diseño de persianas americanas.
Sí.
Donde en algún momento tiene un lugar que no tiene ventana para ningún lado, pero le molesta la sensación de ese encierro.
Tipo sótano, como...
Tipo sótano, exactamente. Y pone esta ventanita que está como iluminada desde atrás, da la sensación de que hubiera luz externa.
Ah, entrando por la ventana.
Exactamente, entrando por la ventana, entonces parece que no estamos tan encerrados. Entonces psicológicamente nos ayuda, pero si uno sabe que no hay nada detrás de esa ventana, igual está el mismo problema.
A través de mi ventana americana.
Hola. Así muy es. Bien. Bueno, vas a tener que pagar derechos de autor por eso.
Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con alguna otra noticia que me encuentre por ahí.
Sí, muy bien, tenemos con un proyector de bolsillo.
Así es. Acá los amigos de FireWire nos traen una noticia muy muy buena. ¿Se acuerdan que les habíamos hablado de los proyectores estos que podían venir para teléfonos celulares? Que estaba muy buena la idea, ¿no? Así de poder pasar un video o ver las fotos con un proyector directamente. Pero bueno, que medio que apestaba porque había el lugar tenía que estar muy oscuro y eso para que se vea. Más o menos así como las lapiceritas de Disney, esta que venden acá, esa muy barata que ponen la imagen de cualquier cosa en la pared. Bueno, algo así, pero este proyector es un proyector mucho más serio. Tiene 4 centímetros por 8 por 8. O sea, ajá, estamos hablando de un cubito, sí, más, sí, o menos del tamaño de un cenicero. ¿Por qué no? Y en ese pequeño cubo hay un proyector entero. ¿Para qué te sirve para tu notebook? Lo puedes llevar tanto en el bolsillo, un poco molesto, como en el bolsito de tu notebook. Y reproduce imágenes a una resolución de 640x480 píxeles, o sea, VGA, lo cual es muy bueno. Sirve para reproducir DVDs y MP3, dice acá, pero no tiene ningún sentido porque no creo que reproduzca sonido. Pero salió unos $300, lo cual es muy, muy barato para un proyector.
Bueno, acá nos están nombrando la noticia nuestro amigo ese. Y dice que una empresa llamada Gold Striker se dedica a hacer productos tecnológicos de lujo.
Wow.
Entonces, ¿qué ha hecho últimamente? ¿Cuál es lo novedoso de esto? Un iPod, pero que está hecho de platino.
iPod de platino.
Exactamente. Entonces dice que está desarrollando esto. A partir del año que viene parece que lo va a desarrollar en forma serie. Y el, sí, precio va a ser €822.
Wow.
Para tener un iPod
de platino.
Sí.
Mira vos.
No es tan caro si uno te piensa.
Ahí nos está pasando el link.
El link,
el link es www.goldstriker.co.uk.
UK, o sea, los medios de United Kingdom.
Ajá. Vamos, barra automotive.html.
Y acá tenemos un montón de una serie de productos que tienen ellos bañados en oro. Como por ejemplo los simbolitos de los autos, se ve acá, de Audi, Mercedes-Benz.
También tiene el símbolo de Sepia Podcast, si lo quieren comprar, bañado en oro.
Bañado en oro. ¿Cuál es el símbolo de Sepia Podcast?
Buen punto. La palabra se ve a podcast.
Exactamente, la palabra se ve a podcast bañada en oro. Bueno, entonces puede comprar un montón de sandeces
bañadas en oro.
Bañadas en oro.
Y podrás mandar tu propia sandez a que te la bañen en oro.
Ah, puede ser.
¿Por qué no?
Sí, sí, como que eso tú creería, o sea, se te ocurriría bañar en oro.
El llavero.
¿El llavero?
El llavero.
Ajá.
El celular.
Celular. Vuelve en forma de bloque donde no puedes apretar ni abrirlo.
Y que no funciona.
Es casi como el baño de chocolate del helado que queda todo así duro.
Podríamos grabar nuestros headphones, nuestro headset, digo, en oro.
En oro, sí, sí. Sería el podcast más caro de la historia.
Sí, así es.
Y bueno, bien. Muchas gracias a ese por la noticia. Si quieren investigar un poco más, les vuelvo a repetir la dirección: www.goldstriker.co.uk. Y ahí debe estar un montón de cosas. Ahora la que nos muestra de Automotive.
Así es.
HTML son todas las cuestiones para los autos.
Eso es de nuestro amigo S.
Gracias, S.
Gracias, S, por la noticia. Así que muy bien, ahora continuamos que con... No, ¿con qué?
¿Con qué? ¿Con quién?
Yo sabía que ese bicho era inteligente.
Así es, estamos hablando de los monitos. Esos monitos simpáticos, los chimpancés.
Baila como chango o te golpearé.
Bueno, entonces una noticia de Clarín que no fue gracias al buscador que la encontré, sino que simplemente la encontré. Revelan que los chimpancés tienen mejor memoria fotográfica que los humanos.
Mirá vos.
¿Basándose en qué? En que pusieron un humano y un chimpancé.
Qué feo. Qué feo el humano que lo pusieron al lado y perdió.
Y el chimpancé le daba en la nuca golpes diciéndole, pero te das cuenta, ¿no?
Se le cagaba de risa comiendo banana, bro.
Muy impresionante. Bueno. Pero bueno, ahí tenemos más gente aún que se conecta.
Más gente que se conecta. Sí, en este momento se está conectando catchrugby.blogspot.com.
Ajá, un rugbyer.
Un rugbyer se ve, sí. También tenemos conectado, o teníamos conectado hasta recién, a nuestro amigo Milico.
Ajá, y a Marco Sjorkovic, estaba conectado hace un momento.
Y se desconectó también, sí, así es.
Zorro de agua.
Zorro de agua 2.
Zorro de agua 2, el hermano.
Pablo A y Fern.
Sí, Pablo A es un compañero de trabajo.
Ah, mira vos.
Sí, sí, escuchante del podcast también.
Zorro de agua. No conozco quién será.
No conozco ese rato, tiene un símbolo medio raro.
Pero muy bien. Bueno, volviendo al chimpancé. Bueno,
sí, el chimpancé parece que resultó más inteligentillo al nivel de memoria fotográfica,
sí,
que el ser humano. Mira, así vos, que le dieron el premio al chimpancé, lo coronaron con usted es el mejor.
Y le dieron bananas al ser humano.
Sí, le dieron bananas y lo encerraron en una jaula.
Muy bien. Muy bien por ellos. Muy bien, vamos a continuar con...
Noticias cortas, Gabriel.
Estuve a punto de terminar el podcast, no me acordaba de noticias cortas. Esto es muy malo, la memoria me está fallando. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Te acuerdas de Futurama? Volvió, y en forma de película.
Eso me encanta. Pero bueno, el tema es que Futurama ha vuelto con una película que se llama Bender's Big Score.
Ajá,
¿y qué? Ah, muy bien, ¿Qué es esto? Una película que va a salir supuestamente solamente en DVD, HD, DVD y Blu-ray. Es una película de Futurama, donde bueno vamos a poder volver a ver a Bender Fry, Lila Hermes, el profesor Franz Worth y a nuestro favorito personaje, el Dr. Zoidberg. en otras aventuras, ya que la serie había sido cancelada después de una...
Sí, ¿cuántas temporadas?
Cinco o cuatro temporadas, sí, bueno, no me acuerdo cuántas. Pero fue cancelada y bueno, acá el querido amigo de, ¿cómo se llamaba? El creador de los Simpsons, Matt Groening. No quiso hacer más Futurama y bueno, y se malondeó. Y bueno, y no salieron más Futurama. Y ahora ya pudo salir la película. Igual acá nuestro amigo ese nos comenta que su blog es www.hijodelared.com. Así que... está muy buena.
Sí,
yo
sí
la he visitado y tiene cosas bonitas. Así que visítenla y pónganle un poquito de pilas. Y ahí nos comenta otras cosas, pero bueno, está más adelante la leeremos. Y muy bien, bueno, le sigue contando lo de Futurama. Así que bueno, véanla la película, bájenla y después comprenlo el original.
Obviamente.
Porque si no va a ser ilegal, muchachos, si no queremos promoverlo la ilegalidad. Así que bueno, van a poder ver a Futurama otra vez más en sus pantallas. Así que vamos a continuar con Siempre quisiste tener un Mac OS X. Aquí está tu solución.
Así es, resulta que una persona muy loca, muy, con muchos conocimientos, mucha sabiduría, Fabián A, se le ocurrió hacer su versión de Mac OS X vía web, como uno, para que uno pueda tener la sensación de estar adentro de un Mac sin tener que comprarlo ni nada, sino que simplemente se dirige a una página y ahí puede juguetear como si tuviera su propio Mac. Y bueno, eso es todo. No sé más que decirle. Vos estuviste viendo un poco más con respecto a esto. ¿Qué podés decirnos? Se ve bastante bien la Dog Bar.
Se ve muy bien, sí, sí, sí. Uno de los mejores efectos es la Dog Bar, que en JavaScript había sido bastante difícil de igualar después de que había salido la Google... no me acuerdo cómo se llamaba, la de Google, Google Dog o algo así. Sí. Que a veces como un homenaje nada más, pero no tenía mucho parecido. Esta está mucho más parecida y funciona bastante, bastante linda. Y inclusive hay muchas las ventanas que uno abre, bueno, tiene una verdadera sensación de que estás utilizando un Mac OS X. Y si no moves las ventanas y si las dejas quieto, cualquier persona realmente puede sí, creer piensa. Que hay un OS X.
Claro, uno aprieta F11 como para maximizar todo y quedaría bonito así.
Y queda realmente bonito. Y más allá de eso también, él está ofreciendo en su blog de desarrollo la capacidad y la información para que otras personas puedan desarrollar aplicaciones web 2.0 que corran sobre el Mac OS X Cat, que le puso él a su versión.
Bueno, el gatito.
Todavía, claro, el gatito. Pero todavía no decidió bien el nombre porque dice que puede tener problemas legales con Apple. O sea, yo creo que a Apple le va a gustar muy mucho ver algo así, ¿eh? Porque
sí, sí.
Está mucho mejor que algunas versiones anteriores que se habían hecho. Y está bueno que lo haya hecho una sola persona.
Ahora acá, viendo un poco de FireWire, que los queremos mucho, nos aporta mucha información ellos.
Definitivamente, son un buen filtro de las noticias.
Un filtro de las noticias, pero muestran, después de darle tanta masa a Vista,
sí.
Se ve que la renderización de, o sea, la fotito de esta imagen de Mac OS X está sobre un Windows.
¿Por qué lo hicieron?
Después,
mal porque los muchachos de FireWire se jactan mucho de estar en contra de Microsoft.
Claro, y esta captura de pantalla, no sé si la habrá sido una captura de pantalla propia o de dónde la habrán sacado, pero podrían haberlo
hecho en Mac.
Claro, o directamente cortarle todos los bordecitos para que muestre únicamente la parte de la ventana.
Para que no nos enteremos.
¿En qué lo hicieron?
Bueno, un palito para la gente de FireWire para que lo conozcan.
No sé si nos escucharán, pero bueno, seguramente sí.
Sí, definitivamente en Chile. Algún día nos podremos hacer hasta inclusive el podcast oficial de FireWire.
Ah, sí, sí, sí.
¿Por qué no? Pero muy bien. Ahí está, ahí fue. Y eso sí, ahora ha sido todo por hoy.
Así es.
Así es.
Coman frutas y verduras.
Y díganle no a las drogas.
Adiós, yo soy Elías.
Y yo soy Alejandro. Así sí, que sí. Si nos van a volver a escuchar en algún momento, les vamos a informar que vamos a estar en mucho mejor estado que lo que fue hoy. Pero bueno, estamos rondando alrededor de los 56 minutos. Hoy es jueves 6 de diciembre.
Jueves 6 de diciembre, 22 horas.
Terminamos temprano hoy, sí, sí, sí. Te digo, la verdad que
siempre empezábamos un día y terminábamos al otro.
Al otro, sí, tal cual. Pero no, fantástico. La verdad que hoy ha sido un día espectacular. Y bueno, saludos.
Saludos para todos nuestros oyentes y... Sí, saludos.
Ahí está, ahí fue.